voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Esta mañana compartimos con dos amigas a quienes hemos invitado para de alguna manera celebrar esta semana que nos hemos enterado por la página de radialistas.net que este 5 de septiembre es el Día de la Mujer Indígena y que el 6, el Día Internacional por la Acción para la Igualdad de las Mujeres, es decir, para hacer algo por la igualdad de las mujeres. Pretextos de sobra para meternos en un tema que ha estado sonando toda la semana, pero que hoy le daremos una vuelta desde una mirada femenina y poniendo a un lado un poquito el sensacionalismo característico de los noticieros de hoy en día. ¿Ya adivinaron? Sí, se trata del sonado tema de los candidatos machistas que han sido pillados diciendo, opinando y hasta tratando de resolver una demanda de violencia dentro del matrimonio de un candidato a senador por Unidad Nacional. En fin, hay mucha tela que cortar y trataremos de hacerlo en patrones femeninos con un análisis diferente. Por ello nos acompañan esta mañana Lupe Pérez, bienvenida.
Muchas gracias, muy orgullosamente participando aquí en este debate tan interesante que esperamos que pueda tirar alguna reflexión, alguna provocación para enfrentar estos problemas.
Y también de la Organización Juvenil Unidos por el Cambio, Gloria Espinosa.
¿Cómo están? Buenos días. Me da mucha alegría participar de este programa y en especial para aportar algo en el tema de las mujeres.
Una alegría tenerlas aquí. Y sin más preámbulo, quiero presentarles un resumen de las diferentes declaraciones que se han estado dando y poniendo en evidencia a los candidatos. Se ha dicho de todo, nos han dicho de todo a las mujeres de alguna manera. Tenemos por ahí el comentario de Ciro Zavala, que empezó a comentar a raíz de los casos de feminicidio, también las respuestas de sectores como las Bartolinas y del candidato Doria Medina, e incluso algunas breves del audio que salió de Doria Medina cuando habla con la esposa del candidato Jaime, que tenían problemas de una demanda por violencia. Entonces, escuchemos este breve resumen.
¿Podría identificar cuáles son los cuatro problemas más serios que él se esforzaría a resolver, especialmente problemas que afectan a la vida, a la seguridad, al desarrollo de las mujeres?
En el proceso educativo debemos enseñar también a las mujeres a cómo comportarse para no ser objetos y que sean atractivo el objeto para producir muchos de los conflictos que se producen, que ciertos tipos de vestimenta, ciertos tipos de actitudes, personas que se dedican al alcohol, personas que están borrachas.
Hay errores, hay problemas, está claro, ¿no es verdad? Yo el otro día hablaba con tu hermana y le decía, no voy a decirte que el Jaime es un santo, que no ha hecho nada. La Jaime también ha cometido errores. Y le comentaba, le decía, la vez que se han peleado, los dos estaban borrachos. No vea, había un tiempo que los dos estaban, le daban al rabo, número uno. Número dos, lo que yo...
Hay un ratito. Cuando había pasado el evento en tu casa, yo tenía tragos, pero yo no lo he agredido al Jaime. Y no estaba mula de borracha como el Jaime, que inclusive se agarró a los golpes con el Alfredo, porque el Alfredo lo pegaba para que me deje de pegar.
Y si una mujer, como lo hacen en algunos países hoy, las entrenan especialmente desde el colegio, como entrenan a las japonesas, por ejemplo, para que ellas sepan comportarse en la calle, comportarse en los lugares especiales, también entrenar para saber cómo reaccionar ante un ataque que existe, ante una agresión que se hace.
Un Mujeres Bartolina Sisa, Región Sur del Departamento de Potosí, sugirió la renuncia de dicha persona a su candidatura por considerar que sus declaraciones fueron ofensivas a las mujeres.
Pienso que no debería de ir así, porque desde ya se ve su debilidad, que ya está diciendo que ya las mujeres le estamos haciéndolo sentir algo mal. No estoy de acuerdo con lo que vaya ese señor. Estamos en nuestro derecho de reclamar, también llegar a ser autoridad, todo eso, gracias también a nuestro señor presidente.
Que renuncie por el error que ha cometido, por achacarles a las mujeres ser víctimas de ataques, pero por lo visto eso no es malo para los masistas.
Y por último, yo creo que deberíamos, como ciudadanía, tomar un elemento fundamental, y este quizás es el elemento que va a hacer el cambio, y que también lo viven en otros países. En nuestro país, sentar la denuncia es un elemento que parece que lo hace solamente aquel que es un desgraciado. Me ha ido a denunciar este desgraciado, o me ha denunciado este bárbaro, como si la denuncia fuera un delito. En otros países no.
A ver, Jimé, te he llamado para lo siguiente. Tus líos ya no solamente están afectando a tu hija, o a vos, o al Jaime, sino el problema es de que tus líos están afectando a otra gente. Están afectando a otra gente, están afectando, pueden afectar a la empresa. Entonces, ya se está saliendo del problema entre vos y el Jaime, está complicando. Entonces, lo que yo he decidido hacer es, como vos y el Jaime dicen, son mis amigos. Entonces, yo he decidido meterme al tema y plantearles que hagan un arreglo. He visto todos los temas necesarios, he pedido consejo al Gonzalo Mendieta, te lo digo claro, en los temas legales, por eso hay algunas cosas legales ahí que son importantes para claridad. Te estoy haciendo una amenaza efectivamente de mi amistad, o sea, no me jodas de que eres mi amiga si no me escuchas, ¿no ves?
Samuel, es que eso es injusto. Pero, no, es que, de verdad, cuando tú me has dicho tomar al Gonzalo Mendieta, que él te guíe, lo he hecho. Es que, ¿qué iba a esperar? Que el Jaime me siga humillando telefónicamente, que no dé para que su hija coma, que encima mande a su amigo para decirme, te estás enfrentando a gente que tiene poder, tienes hermanos menores. Eso no se hace, Samuel. Yo agradezco, Samuel. Como te digo, voy a analizarlo y mañana al mediodía te daré una respuesta. Y si la respuesta es asumir que tengo que irme a otro lado, que me van a sacar, o es finalmente lograr este acuerdo, yo, Samuel, te digo con honestidad y mirándote de frente, yo jamás he hecho nada incorrecto. Ok, Samuel, no te preocupes, yo lo voy a leer y tendrás una respuesta mía mañana. Porque esto se podía haber solucionado sin necesidad de inicio de demanda y mucho menos con un criterio de apertura, Samuel. A ver, pero ya tú has tomado tu decisión, yo la respeto, puede ser que no la comparta.
Existen uno y mil argumentos de estos aspirantes autoridades sobre la conducta de las mujeres. Que si beben, que si cómo se visten, que si siguen siendo celosas de sus maridos. Para al momento de tocar estos temas, al momento de hablar de feminicidio, al momento de pensar en cómo se resuelve o se arregla una denuncia por violencia, en fin. ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que hemos escuchado?
Bueno, hay varios canales, posiciones sobre lo que hemos escuchado. Es muy difícil, ¿no? Porque aunque uno lo ha oído, lo ha leído, desarrolla unos sentimientos de mucha bronca, de mucha tristeza al mismo tiempo y de mucha frustración, porque hemos escuchado a personas que tienen una doble moral, una doble cara, que además en esta actitud machista, misógina, que quiere decir odio hacia las mujeres, muestran una faceta de su hipocresía, de su doble moral y todo eso. Pero estas personas están pretendiendo encargarse de la conducción del bienestar de la sociedad boliviana. Y entonces eso da mucha tristeza, da mucha pena. En el caso particular de candidato por Cochabamba, de Zavala, yo pienso que debería haberse ido de ahí desde que salió esa triste opinión. Sin embargo, esa triste opinión que él dijo la comparten muchas personas que nos están oyendo, o sea, y la comparten muchos candidatos que no han sido pillados. En el caso de Samuel, es verdad que él, como es, su partido es como una empresa, ¿no? Entonces, él a este empleado, que es su fiel empleado, ya le ordenó que renunciara. Pero lo que a mí me parece patético es que nosotros tengamos que sostener una campaña y ver spot de una persona tan agresiva y tan mentirosa y tan doble moral como Samuel, que hace dos días pidió que renunciara el candidato a senador de Cochabamba, que yo también creo que debe renunciar. Ojo, que no estoy para nada, me enervan sus posiciones, pero que al otro día vemos que este personaje no solo es un machista misógino que piensa que las mujeres se tienen que portar bien, sino que es un violento, que es un racista, que categoriza las regiones del país, que amenaza a las amigas, ¿cómo serán con las enemigas? Con las que tiene complicidades, además, porque no la puede echar, ¿no? Porque contigo tengo un tratamiento muy especial. Hacé lo que te digo o te vas a Trinidad, de donde además es el candidato a vicepresidencia por él. O sea, realmente a mí me da mucha tristeza que esa sea la calidad. Y tengo que decir que hay un eslogan por ahí que dice: machistas, sacan de las listas, y si eso ocurriera, no tenemos elecciones. Así de sencillo.
Se quedan en blanco todos.
Se salen las listas, se quedan en blanco las listas. Hay mucho machismo, pero también hay... A ver, tenemos que tener un análisis, con esto termino esta primera reacción, un análisis serio, ecuánime. Vivimos en una sociedad machista, el machismo también está en nuestras casas, por eso está en nuestras familias, está en nuestro vecindario, está en nuestras escuelas. El problema es, ¿qué hacemos cuando encontramos unas conductas tan exageradamente despreciadoras hacia la capacidad que tenemos las mujeres para vivir una vida medianamente digna? El problema es cómo reaccionamos y cómo vemos como natural, o como que estas cosas siempre han pasado y tendrían que seguir pasando.
Es cierto, acotando a lo que dice Lupe, yo también, o sea, reprocho muchas de estas actitudes que tienen los candidatos, en especial, digamos, las declaraciones que hizo Zavala, ¿no? Sé que es un candidato a senador por el MAS, pero realmente repudiamos como mujeres, ¿no? Por la cuestión de que uno no tiene que decirle cómo enseñarle a vestir, si toma o no toma, porque algo parece que me hace que las personas piensan que solamente, en este caso los hombres piensan que solamente los hombres son los que tienen que tomar, los que cómo tienen que vestirse y todas esas características. Pero yo considero que las palabras que él vertió son muy, no sé, para mí, digamos, un repudio total a esa persona, ¿no? Ahora, en el caso de Samuel, yo también veo ese odio hacia las mujeres, en el sentido de ser una persona violenta. Es la persona que está por los medios de comunicación hablando y considerando que Zavala debería irse como senador, pero yo considero que él también debería tener una postura de decir: yo me retiro por esa moral hacia la mujer, porque realmente no sé si es un odio. Esta grabación la sacaron, pero realmente las personas que le conocieran a Samuel dijeran que no es así, porque realmente en las propagandas, en los spots que ha estado sacando, es diferente. Una cosa es escucharle. He tenido la oportunidad de escuchar una grabación de un político hace harto, y considero que lo mismo está haciendo Samuel. ¿Por qué? Porque este político actuaba con su familia diferente, tenía un mundo diferente de cómo se desarrollaba, y en la política no, o sea, es la maravilla, yo atiendo a las personas bien, estoy dando ciertas motivaciones para que yo sea candidato, pero si mi familia no estoy siendo un buen padre de familia y estoy reprochando a otras mujeres y haciendo, entonces no sirve ser un político, peor mostrarse a la palestra como político. No sé.
Precisamente esa doble moral que se ve en
en todo el tiempo, ¿no? Y que ahora está saliendo a la luz a través de esta, de esto que han llamado también una guerra sucia. Entonces unos dicen, el otro les reprochan, el otro les saca los trapitos al sol de antes. Entonces esto se ha convertido en un juego, digamos, están utilizando el discurso de las mujeres, como dicen, de ofender a las mujeres para hacerles pisar el palito, ¿no?
Y eso es lo más lamentable, o sea, lo más lamentable, y cómo se suben además los medios tradicionales, un asunto que ha permanecido realmente oculto, un asunto que nos ha costado tanto a las mujeres lograr derechos reconocidos, que están reconocidos pero que no se pueden ejercer, un asunto que a nadie le interesa revisar cómo se están aplicando los presupuestos, cómo se están aplicando las normas, un asunto que tiene una ley que es muy buena, que es una ley extraordinariamente buena, pero que tiene más de un año y no se puede ejecutar esa ley 348, y que lamentablemente esta clase política machista no encuentre otro tema más interesante que este, que cobra vida, que cobra salud, que cobra estabilidad, que cobra desarrollo intelectual. Nosotros nos pasamos la vida diciendo por qué nuestra academia científica es tan deficiente, por qué nuestra autoestima es tan deficiente. Bueno, el machismo colonial es esto, lo que estamos viviendo, y una sociedad que se educa bajo estos criterios mentirosos de chantaje, de doble moral, de decir una cosa en la casa, otra cosa en los medios de comunicación, lo único que trae es esta estructura de yo no puedo, yo no sé, yo no puedo. Es un problema de la sociedad boliviana, es una epidemia la violencia contra las mujeres, y que solo la toquen los políticos para sus campañas electorales, realmente es una vergüenza, es una falta de respeto. Nosotros la estamos tocando porque no nos queda más remedio, pero estamos diciendo, señores, no metan su mano ahí, gobiernen bien, pongan sus presupuestos, hagan que la ley se cumpla, hagan que la policía cumpla su papel, hagan que la educación deje de ser sexista, hagan que las escuelas dejen de reproducir la violencia, hagan campañas de sensibilización y de educación permanente para arrancar esa lacra que es la violencia contra las mujeres de nuestra sociedad. No jueguen con un tema tan serio, no jueguen con eso en las elecciones, hablen de cualquier cosa, de medio ambiente, de los hidrocarburos, de lo que quieran, cualquier cosa pueden jugar con ellos, menos con la violencia, porque no han tenido a lo largo de su historia una actitud consecuente, ninguno, absolutamente ninguno de los que están queriendo ocupar espacios de poder.
Es lamentable entonces cómo este tema se está tomando a chiste.
Es una vergüenza. Y el hecho que tengamos paridad, que nadie nos ha regalado gracias a nadie, porque entonces pareciera que seguimos siendo las tontitas que hemos estado esperando que alguien nos regale. Las mujeres somos sujetas de este proceso de cambio. Las mujeres hemos parido junto con nuestros compañeros este proceso de cambio. No nos hemos venido de estar debajo de una planta viendo el amanecer y soñando con pajaritos. Hemos luchado toda la vida. Nadie nos ha regalado nada. Ahora tenemos paridad, pero eso no alcanza. Porque adentro de las cabezas de esa paridad hay que hacer una gran revolución cultural.
Sí, porque justamente comentábamos con Gloria antes de empezar el programa que los comentarios, que los puntos de vista, por ejemplo, como los de Ciro Zavala, que tú también decías, Lupe, se repiten no solamente en bocas de los hombres, ni solo de los candidatos, sino en nuestras mismas casas, ¿no? En la misma educación nos dicen no salgas hasta tarde, no te pongas esa ropa, no andes solita, ¿no? Entonces es como que una tiene que cuidarse, pero porque sabe que la sociedad, nadie les está enseñando a los hombres a que no hagan, a que no es su derecho, digamos.
Y parece que fuera un sinónimo también de ello, ¿no? Porque a veces la mujer anda o camina solita por decir la calle. A veces pareciera que el hombre va a ser el que le va a acompañar, pero en sí no. O sea, una persona tiene que cuidarse. Y a veces yo esto repudiaba un poco, porque yo escuché a una compañera. Ella, por ejemplo, tenía el novio que le decía, no, tienes que andar hasta tarde, tienes que estar acá, tienes que ir. O sea, yo pienso que eso es una sumisión a ese hombre. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que tener nuestro respeto primero como mujer, vestirnos como nos parece que realmente nos gusta, porque nadie tiene que decirte, ay, te vas a poner una falda corta, te vas a poner... No, vestirse como uno quiere y personalmente valorarse como mujer, porque ahí está, ¿no? O sea, la persona que no se valora como mujer y no repudia como mujer, entonces está perdida. Entonces yo pienso que la mujer tiene que valorarse mucho y no ser sumisa hacia el hombre, porque hemos visto eso, ¿no? Últimamente que a veces la mujer tiende a que por el hecho que el hombre, ese machismo que le han creado, que tiene el dinero, lleva esto, toda la casa, tiene que estar sumisa. Ah, no, que mi marido tiene que traerme. No, entonces uno tiene que estar a la altura. Es más, la paridad que decía que tenemos dentro del Parlamento no nos sirve, porque por el mismo hecho de que nosotros seguimos todavía sumisos a esa cultura que los hombres tal vez todo el tiempo nos dicen, no, eres mujer, quédate, no hay. Pero no, nosotros no tenemos que hacer, tenemos que valorarnos como mujer y actuar como tal.
Yo creo que la paridad, no, a ver, estoy de acuerdo, pero no es que no nos sirva, es que no alcanza. O sea, hay que hacer una revolución en la cabeza de las mujeres y de los hombres. Y no es una guerra contra los hombres. Es una guerra contra toda forma de discriminación. La discriminación duele. Igual que duele que un indígena no pueda entrar a la plaza y nos ha hecho movernos y movilizarnos para acabar con el racismo en Bolivia, lo cual no lo hemos logrado todavía. Pero hay un sentido común. Si hemos logrado construir un sentido común de que el racismo no es algo bueno. Y hay una campaña muy linda y los medios se han sumado a luchar contra el racismo. Bueno, igual que duele el racismo, duele el machismo. Igual, pero además el machismo está como una epidemia matando a las mujeres y mutilando a nuestros niños, su mundo afectivo, su mundo espiritual, su mundo intelectual. Niños y niñas que viven en una sociedad con tanta violencia, con tanto machismo, estamos embarcando nuestro futuro. De eso estamos hablando. Y eso es lo que hay que atender. Y hay que atenderlo paso a paso. Por lo tanto, es un chiste de mal gusto, pero una broma macabra. Que usen los femicidios y la violencia para hacer campaña electoral. Y que tanta corrupción y tanta cosa fea que hay no se pueda sacar para hacer su guerra sucia. Y hagan de la violencia contra las mujeres, de un problema que está afectando estructuralmente y a futuro la sociedad boliviana, y estén jugando con algo que además no les importa. Porque a las pruebas nos remitimos. Y estas personas que están oyendo este programa hoy tendrían que empezar a pensar, no es que nos pongamos en una actitud, no podemos cambiar de un día para otro. Son cientos de años de mandato, de obedecer, de atender, de no te pongas la faldita, de no salgas de noche. Ahora, la idea es que empecemos a pensar, ¿y eso está bien? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir haciendo eso? ¿Cómo vamos a luchar por los derechos de las mujeres, por el derecho a la dignidad de todos los seres humanos, si mujeres y hombres no cambiamos esos patrones que nos están haciendo tanto daño y que han impedido que nuestra sociedad progrese? Porque en una familia donde hay discriminación y donde la gente sufre, no puede haber desarrollo humano que valga la pena vivir.
No puede haber un vivir bien. Entonces tenemos un reto que es construir la paridad primero en nuestra cabeza y preguntarnos qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas queremos que sean diferentes y qué cositas podemos hacer para ir cambiando. Y para musicalizar nuestro análisis de esta realidad y ver qué tan machista, qué tan cotidiana y cómo se reflejan esas cosas en nuestra vida común, queremos compartirles un tema musical del dúo ecuatoriano que se llama Cuchilla Mariposa. Este dúo nos habla de cosas que sabemos, pero de las que tal vez no hablamos todos los días. Nos retrata un sistema de dominación. ¿Será que las cosas son así? ¿Cómo las podemos cambiar? Escuchemos.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. Complementarios en el uso, el abuso, la violencia. Para que tú penetres debo ser yo penetrada, para que tú golpees debo ser yo la golpeada. Tonta, sumisa, guapa, complaciente. ¿Y tú? Y tú que te las das de gran estratega, calculas el abuso, tu violencia en esta guerra. Te crees Dios creador, mientras yo cumplo mi rol de mujer. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! 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 heridos. La violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos su funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación,
tras generación,
generación tras generación,
generación tras generación.
Sientes de asfixia, cataclismos de una guerra se avecinan. Jurarías que es tu guerra personal, pero es una guerra social. Nosotras, nosotros, piezas, engranajes, cada gesto tuyo al servicio de una guerra que no es nuestra. Al servicio de una máquina social que nos supera, nos construye, nos genera. En un mismo instante, tu puño que se cierra, otro pene que penetra, otras manos que estrangulan, ajustando las poleas, los tornillos. Y más lágrimas aceitan las bisagras.
Sí.
Equilibrismos procurando a cada instante sostener la maquinaria. Fragmento de piel amoratada, unas manos femeninas que maquillan las heridas y mis miedos cable a tierra para que no cortocircuite la máquina de guerra. Un nudo en la garganta es un resorte, cuanta más presión, más intensidad para volver a empezar. Aquí no hay creación sino reproducción, perpetuación de una guerra. Sus muertas, sus heridos, la violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos su funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación,
generación tras generación,
tras generación, tras generación.
¿Qué les ha parecido la melodía y las letras que nos comparten desde Ecuador Andrea Murillo y Andrea Aguirre?
Bueno, a mí lo que me parece es que es como toda una nueva generación, desde su estética, desde su vivencia, con todo este movimiento de muchachos que hacen rap, que hacen toda esta forma creativa de denuncia, van dando cuenta de cómo está de vigente en ellas, en mujeres más jóvenes. Yo soy una mujer grande, no me están viendo, pero soy grande desde las dos dimensiones, desde el tiempo y desde el volumen. Y me parece que tantas cosas que podrían estar pensando unas mujeres jóvenes en explorar su creatividad, y me da mucho dolor sentir cómo la huella de la violencia está presente. Y si no hacemos algo urgente en nuestro continente, estamos embarcando el futuro. Eso es. Aquí hay un dolor en este... Hay un dolor, hay una necesidad de libertad, de dignidad, de reconocimiento, de equilibrio. Esas son las palabras del cambio. La armonía, el equilibrio. Y yo siempre cuando hablo de estas tres palabras, porque vendría acotación, complementariedad. Y ellas hacen un análisis de qué significa lo complementario aquí, que a mí me parece que es una joya. O sea, lo complementario no puede ser que para que tú seas feliz yo tenga que sufrir, y para que tú puedas desarrollar todo tu poderío y tu prepotencia yo tenga que acatar tus órdenes. Y eso es lo complementario que está ocurriendo en nuestro país, y es muy difícil complementarse. Es verdad que es muy cultural y desde el mundo indígena la complementariedad, pero yo creo que tenemos que tener el desafío y el valor de atrevernos a discutir la complementariedad de tú a tú y en horizontalidad con nuestras hermanas indígenas. O sea, ¿hasta dónde es de cierto esta complementariedad? ¿Hasta dónde se practica en serio esta complementariedad?
Y también cuestionar de qué complementariedad estamos hablando.
Claro.
Porque, o sea, el hecho de que no seamos de una comunidad indígena no significa que nosotros no vivamos todos los días entre hombres y mujeres. Sea cual sea, qué sé yo, si somos... jóvenes o mayores o no sé qué, o si tenemos una preferencia sexual o la otra, o política o lo que sea, igual tenemos que vivir todos los días entre hombres y mujeres.
Es cierto, me agradó mucho el tema, realmente refleja cierta realidad que no solamente es de Bolivia, sino de nuestro continente. Y estas ecuatorianas, digamos, han mostrado lo que es una realidad de cómo ellas se sienten con eso de que de querer tener una libertad expresada en un tema que tal vez no muchos lo han escuchado, pero si uno se pone a reflexionar, creo que estas mujeres realmente buscan eso, ¿no? El equilibrio y la libertad como mujeres.
Y que la armonía no es estarse calladitas, sino
estarla construyendo. Calladita, te ves más bonita, con eso nos comieron la cabeza y nos cortaron las alas.
Sí. Estamos en Voces Libres, dando un análisis diferente a este boom del machismo en las declaraciones de diferentes candidatos y de la sociedad misma, porque hoy es el Día Internacional de Acción por la Igualdad de las Mujeres. Debido a que la violencia que diariamente se ejerce sobre nosotras ha sido calificada por la ONU, muy bien, como el crimen encubierto más extendido en toda la humanidad. Vamos a luchar contra él. Y vamos a ver qué cosas han hecho en otras partes del mundo para dar más derechos y espacio y reconocimiento a las mujeres y a preguntarnos qué podemos hacer en Bolivia. Todo esto será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural. Voces Libres es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Estamos de regreso en Voces Libres dándole vuelta a la situación de las mujeres en Bolivia en un año que lamentablemente se ha caracterizado por casos de violencia y feminicidio. Y que está coronándose con una serie de declaraciones machistas de parte de candidatos que pretenden ser autoridades nacionales y que nos están pidiendo de nuevo nuestro voto. ¿Qué dilema el de nosotras y el de ellos que ya no saben ni qué decir para no hacerse pescar con las manos en la masa o diciendo lo que no dicen todos los días pero que ahora es ofensa nacional? Que las mujeres no tenemos las mismas condiciones ni oportunidades, que... en fin... ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos está diciendo todo este embrollo de declaraciones, de esta guerra sucia? ¿Se arregla la renuncia de los pillados en falta con sus disculpas? Por ejemplo, en la televisión escuchaba antes de anoche que decía, ha cometido un error, ha sido el problema de las declaraciones, ¿no? Entonces, el análisis va por el lado del problema son las declaraciones. O sea, el problema es que lo digan. ¿Qué hacemos con esto?
El problema es que lo digan, el problema es que nos callemos. El problema es que lo naturalicemos. El problema es que no nos inquiete y que no nos rebelemos. Ese es el problema. ¿Y sabes por qué ese sigue siendo el problema? Porque todavía hay mucha contención para ese tipo de actitudes. Hay mucha contención social para ese tipo de actitudes. Hay que mandarlos a una buena parte a todos. Los que no lo dicen en público algún día, o sea, lo sabremos, pero cuando hay la evidencia de que estas personas son violentas, tienen que irse de la lista. Tienen que irse, tienen que salirse. Esa es la demanda de las mujeres, que se vayan. No que se vayan todos los machistas, porque ya te digo, nos quedamos sin lista. Pero nos quedamos sin lista, nos quedamos con tres o cuatro ahí adentro, mujeres y hombres, porque el machismo no es un problema de cuerpo, es un problema de cabeza, de cultura, de emociones, de sentimientos, de concepciones. Los que tengan expresiones machistas, bueno, lo dice la ley, los que estén sancionados con una justicia tan miserable como la que tenemos, nunca nadie sanciona nada, solo sancionan a los pobres diablos, en fin, estos nunca van a salir de con una sentencia. Entonces la ley dice, tiene que tener sentencia, una acusación de machismo. Imagínate tú, con ese requisito nunca van a poder ser. La fuerza de la sociedad debería ser tal, no la es, por eso van a quedar ahí. Pero las voces nuestras, las de las que nos atrevemos a hablar, las de las muchas, miles de mujeres que están enojadas con esto, tiene que ser inclaudicable. No pueden quedarse en las listas. Ni Zavala, ni al que el empresario le dio la orden de que renunciara. El empresario también tiene que dar la orden. Este país no es una empresa privada. Este país no es una empresa privada. Y yo tengo mucho miedo que este hombre llegue con cuatro o cinco asambleístas, porque eso es lo que va a llegar, para meter esa lógica de empresa privada en una asamblea que ya de por sí, en un proceso tan complejo como el que estamos viviendo en Bolivia, con nuevos sujetos sociales, y por ahí anda el otro que no conversa nada y que pretende aminorar esta ola de violencia repartiendo rosarios, revolviendo la lucha de un Estado laico, haciéndola añicos. Entonces, hay demasiadas historias allá adentro. Yo creo que las voces de las mujeres tienen que ser firmes. Todo el que tenga una expresión machista de esta índole debería retirarse, y así podrían controlar su boca. Porque lo que dice una autoridad tiene una fuerza educativa tremenda, y de eso podríamos hablar con los momentos en el que el presidente ha dicho, por ejemplo, comer pollo de granja hace que la gente se vuelva gay, y es verdad que la mayoría, es un chiste, es una mayoría de gente que dice eso, pero una vez que él lo dice, es un gran profesor que tiene una palabra muy importante, lo ratifica y eso se queda grabado como si...
instalado.
Como con hierro caliente, porque es el presidente, no mide a veces sus chistes, sus bromas o sus comentarios. Tenemos la suerte de que por lo menos los dice en público, no es que los diga solo en un lugar y después tiene doble cara como Samuel. Pero eso no lo justifica tampoco. Hay que cuidar el lenguaje, porque una autoridad nacional, una autoridad, un asambleísta, un presidente, un vicepresidente, no pueden cometer esas torpezas, porque sus palabras educan, educan a millones al mismo tiempo.
Yo considero que no debemos quedarnos callados frente a esto, o sea, de aceptar y ya, o sea, las disculpas, porque a veces las disculpas no van en este contexto. Yo pienso que una disculpa, y peor si es públicamente, no va, porque las palabras que ya han vertido ya han salido, ya todos lo saben. Es más, se ha replicado tanto que hasta en el último rincón se debe saber. Entonces, una disculpa no apartar nada. Tal vez algunas personas que no reconocen este tema del machismo van a decir, sí, está pidiendo disculpas, aceptémoslo, pero las verdaderas personas que sí entienden que ha habido una verdadera discriminación y machismo hacia la mujer, creo que las disculpas no son aceptadas. Más al contrario, tendríamos que reprochar más todavía.
Realmente sería triste que se disculparan como si nos hubieran golpeado o chocado o tropezado por accidente. No, estaban diciendo...
Disculpe, señora, tropecé con usted. Ajá. No la vi.
No, me metí en lo que no sabía, digamos, ¿no? Pero entérese.
Es que no, eso también es lo que han tratado de hacer, porque si no me equivoco, el señor Zavala creo que es médico. Entonces muchos decían, no, disculpémosle porque él tiene más términos médicos que el tema político. Entonces, ¿dónde está, digamos? Nosotros tenemos que ser más conscientes de no estar viendo ese lado.
Además, no fue una cuestión de término. Si uno no tiene nada que ver el término. Ajá. No es que haya dicho una mala palabra.
A mí la única parte
nada.
Que me gusta de Zavala es cuando él dice que las mujeres tendrían que aprender defensa personal, Kung Fu. Y yo digo, bueno, si hubiéramos aprendido eso, ya hubiéramos ido para su consultorio y lo hubiéramos destruido, porque entonces ya, bueno.
Bueno, no tenemos aquí todas las respuestas, pero iremos construyéndolas. Pero escuchemos una respuesta de esas que encontraron en Austria para ser un poquito más justos con las ciudadanas austriacas. Decidieron modificar su himno nacional. ¿Será que vamos a intentar algo de eso por aquí? Bueno, escuchemos cómo fue.
El primer himno liberado.
¡El colmo! ¡Lo que me faltaba!
¡Uy! ¿Este qué le pasó?
¿También quieren meterse con nuestro glorioso himno nacional, por Dios?
El himno de Austria, señor mío, como tantos otros himnos, es sexista.
¿Pero qué está diciendo usted, mujer chillona y protestona?
¡Hay otro!
El himno y la bandera, escúchelo bien, son símbolos de la patria. Son sagrados, señora mía. ¡No se tocan!
¡Ahí tiene la otra! ¡La patria!
¿Y qué pasa con la patria?
Patria, patrimonio, patrón, patriarcado. Todas esas palabritas sexistas ya pasaron a la historia, señor. Hay que guardarlas en el Museo del Idioma.
¿Ah, sí? No me diga.
Pues sí le digo.
¿Y entonces cómo quiere usted que le digamos? ¿Matria en vez de patria? ¿Eh?
Pues no estaría nada mal. Pero no. Vamos a cambiar eso de patria por nación. Eso. Nación. La nación. Nación se refiere a los nacidos y a las nacidas en un país.
Mire, señora mía, a mí me parece que usted le está buscando cinco patas al gato.
Pues a mí me parece, queridísimo amigo, que en Austria al menos ya encontraron esa pata.
Pese a las protestas de la derecha y de grupos conservadores, el himno austriaco será modificado para eliminar los aspectos sexistas que contiene la letra.
La nueva versión ya fue transmitida por la radio estatal de Austria.
Los versos que decían «Grandes hijos tiene la nación» ahora dicen
«Hijas e hijos grandes tiene la nación».
La expresión «Coro de hermanos» fue cambiada por
«Coro de la alegría».
Y la famosa palabra «patria», que en alemán se dice Vaterland, con alusión directa al padre,
fue sustituida por nación.
¡Ese me gustó! ¡Que vivan los austríacos y las austríacas!
Pues a mí me parece francamente una exageración, una ridiculez.
Pues vaya y cuénteselo a María Rauchkalat.
Ajá. ¿Y quién es esa María Rauchkalat, si se puede saber?
La ministra de la Mujer de Austria, la que impulsó estos cambios, querido mío. ¿Quiere oír lo que dijo?
El viejo texto del himno, aunque fue compuesto por una mujer, tiene aspectos discriminatorios. Y una política de equidad de género es también una política lingüística.
Política lingüística. ¿Oyó, amigo mío?
Sí, pero es una...
¡Pero nada! ¡Póngase de pie!
¿Por qué tengo que yo ponerme de pie?
¡Póngase de pie! ¿No escucha? Es el nuevo himno nacional de Austria. El primer himno liberado del lenguaje sexista.
¿Y el himno de tu país, amigo, amiga, cómo es? Revisa la letra y te llevarás algunas sorpresas.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Y qué les pareció los pequeños cambios que hicieron en Austria y que seguramente escandalizaron a mucha gente?
Me parece que una cosa súper interesante, envidiable, de la envidia buena, que está muy lejos que pueda pasar en nuestro medio. Nos conformaría un poquito con que se cambiaran ciertas prácticas en las escuelas, en las oficinas. Me parece que hay que tener muchas ganas para tocar eso, pero está muy bueno que pase, digamos, ¿no? Como experiencia para entender cómo y para reflexionar, ¿no? Cómo se ha metido todo el sentimiento patrio, reafirmando la idea patriarcal y machista y toda esa historia. También me parece que es una linda historia.
Me parece interesante el himno, que se modificó ciertas cosas como la de nación, el tema de hijos e hijas. Creo que esos términos no se utilizan en el himno nuestro, pero no estaría de más, o sea, poder vernos, si se podría, pero también lo ponemos un poco difícil porque en cierta forma a veces los símbolos para nosotros son intocables, tratamos de que no se modifique nada. Entonces yo creo que sería un poco, tal vez por el tema de educación, porque la educación hace mucho, ¿no? Para que estos temas se vayan llevando, ¿no? Desde niños, educarles en estos valores de la igualdad de mujeres y hombres, ¿no?
Claro, en Austria están en otro momento en este tema de la lucha por la igualdad, ¿no? Seguramente ya han hecho tantas cosas que ya no sabían qué más hacer y agarraron el himno también.
A mí me parece, por ejemplo, que es un tremendo ejemplo que deberíamos explorar mucho mejor para himnos nuestros que tienen unos sesgos muy feos. No solo sexistas, sino racistas,
coloniales.
Y que verdaderamente, cuando uno los escucha con criticidad, cuesta ponerse de pie para cantarlo, ¿no? Cuesta mucho ponerse de pie para cantarlo. A pesar de que uno sabe que cuando las personas están de pie respetando su himno, no están atendiendo la letra, sino el significado, el símbolo del himno.
El sentimiento.
Por eso, es un símbolo de arraigo, de identidad, de orgullo, más que lo que esté diciendo ahí adentro. Y uno lo puede entender, pero cuando uno empieza a describir qué dice cada palabrita, el símbolo se hace añicos, ¿no?
Bueno, última pregunta, sí. Un poquito difícil también, creo. Con esto de que decían, hablaban en el audio también de política de equidad de género. Y hace poco se habló de que Bolivia adoptaba la despatriarcalización junto con la descolonización del Estado, ¿no? Entonces, en este marco, ¿cuáles podrían ser propuestas serias desde un aspirante a autoridad en Bolivia frente a esta situación de violencia, de feminicidio, de misoginia, de machismo tan generalizado en nuestra cultura? O sea, porque hemos dicho ya que las disculpas no son suficientes, que no se trata de los términos, ¿no? Entonces, si estuviéramos hablando así más en serio, los candidatos estuvieran más, o sea, tal vez hay algunos, ¿no?, candidatos o candidatas que saben más de qué estamos hablando cuando hablamos del problema estructural y social de la violencia. ¿Por dónde iría la cosa?
El problema es que cualquiera que quiera atender este problema para ayudar a resolverlo, contribuir a su solución, tendría que tomar en serio el tema. Yo creo que es un tema de voluntad política. El gobierno de Bolivia, tiene que priorizar el asunto este. No es posible que comunidades de despatriarcalización que están en la última rueda de carro del Ministerio de Culturas, este tema se pueda atender. O sea, despatriarcalizar a mí me parece un concepto súper lindo. Descolonizar y despatriarcalizar y vivir bien son conceptos que son inspiradores, que pueden llenarse de sentido y de acciones concretas, pero no están priorizadas en el gobierno. Están en el último momento, en el último escalón de la jerarquía del Poder Ejecutivo. Nosotras venimos de una generación donde la Asamblea, Cuarta Conferencia de la Mujer de Beijing estableció una serie de puntos importantes para avanzar en mejorar la condición y la situación de las mujeres en el mundo. De Beijing van a ser 20 años ahora, el año que viene. Y se va a hacer todo un aparataje y el Estado va a decir que cumplió y un montón de historias y todos los estados. Pero hay un asunto en Beijing que era que los gobiernos iban a crear mecanismos estatales para aplicar la plataforma de acción de Beijing. Esos mecanismos estatales en Bolivia nadie los ha creado. O sea, no hay. La paridad no es el mecanismo estatal. La presencia de que haya ministras no es el mecanismo estatal. El mecanismo estatal es un mecanismo serio, con presupuesto, con autoridad, con jerarquía, para impulsar la política pública de igualdad y de equidad. Y eso nosotros no lo tenemos. Y no lo tenemos porque se ha entendido mal que si Ministerio de la Mujer, que a mí no me importa, se puede llamar unidades patriarcales. No, unidad no puede ser. Porque ya desde que es una unidad, ya tiene un viceministerio, una dirección, una unidad. Es la jerarquía más baja del Poder Ejecutivo. Entonces, no me puedes decir que estás atendiendo un problema si le estás poniendo una pésima jerarquía y ningún presupuesto. Entonces, ahí tenemos un problema.
Claro, es como cuando en la casa queremos arreglar una cosa, pero ni le ponemos asunto, ni llamamos especialistas, ni lo estudiamos, ni ahorramos para ese problema, digamos. Entonces, lo estamos dejando muy atrás.
Sí, yo creo que debería darse más importancia a este tema porque muchos lo toman superficialmente. Entonces yo pienso que las personas que desean ser autoridades deberían tocarlo más a fondo este tema y no dejar superficialmente, ¿no? Hacer propuestas serias, estudiar bien el tema sobre el tema de la igualdad que puede haber y no estaría de más, ¿no? Crear, no sé si en el caso fuera un ministerio, pero que sea de la mujer, que atienda el tema de las mujeres, ¿no?
También se puede dar en los municipios y en las gobernaciones y demás. Pero bueno, el tiempo se nos va avanzando y queremos compartir también un par de invitaciones que han llegado para que difundamos en el programa. La primera de ellas, bueno, y ambas son oportunidades para que las mujeres sigan participando a través de sus organizaciones. La primera de ellas es del Foro de Organizaciones Sociales de UNITAS, que se va a realizar a nivel nacional, y el preforo se va a realizar en Santa Cruz en un par de semanas. Y aquí les va la información que nos pasaron para quienes deseen participar.
En el marco del 8º Foro Nacional de Organizaciones Sociales de Bolivia, la Red UNITAS y sus instituciones asociadas realizarán el Preforo de Organizaciones Sociales del Departamento de Santa Cruz, denominado Estado Plurinacional. Este 18 de septiembre, el Salón María Eugenia Canedo, en las oficinas del CEGIS, será la sede para que las organizaciones sociales de Santa Cruz debatan sobre políticas y gestión pública, autonomías, avances y retos, derechos y democracia. Además, articularán esfuerzos de participación e incidencia departamental y nacional.
¿Ya lo escucharon? Este encuentro va a ser para debatir avances y para proponer acciones dentro de las organizaciones para los próximos 5 años. Para inscribirse, para hacer consultas, pueden llamar a Carola Farel al 789-30214, 789-30214, o ponerse en contacto con alguna de las instituciones que hacen parte de UNITAS, es decir, la ONG Desafío, CIPCA, CEGIS o Casa de la Mujer. Y además, para todos y todas las estudiantes que pasaron por las aulas de la Escuela Superior Agropecuaria de Colonia Piraí, tenemos una notición. Se celebrará su encuentro de estudiantes en la misma escuela del kilómetro 12, carretera La Guardia, este 27 y 28 de septiembre. Pueden comunicarse para confirmar su asistencia o para cualquier otra consulta con el coordinador académico Luis Andia, al teléfono 354-0508, el 354-0508. Así que hay un par de eventos en este mes que están interesantes para que las organizaciones participen y también quienes fueron estudiantes de Colonia Piraí. Ya casi se acaba nuestro tiempo de hoy, así que a nuestras invitadas quiero agradecerles por haber estado hoy con nosotros compartiendo sus opiniones y analizando este tema de los machistas y las listas desde otro punto de vista.
Muchas gracias, Gabriela.
Igualmente gracias y un saludo especial a las personas que escuchan la radio.
Saludos también a todos los estudiantes de Colonia Piraí, los que se encuentran en sus comunidades y también los que están todavía trabajando en sus trabajos finales en la escuela, de los que están saliendo ya de tercer año y van a pasar a técnico superior. Esperamos que lo consigan, que todos los SAS les salgan bien, y anunciarles que el próximo programa estaremos presentando el caso de 5 héroes cubanos presos hace 16 años en Estados Unidos tras un juicio injusto. Vamos a conocer de qué se trata este tema y trataremos de tener el teléfono abierto para que la gente pueda hacer preguntas a nuestros invitados. Les dejamos con un tema musical dedicado a las manos de las mujeres que todos los días luchan, trabajan, aman y se defienden. En la voz de Marta Gómez, Manos de Mujeres. Saludos, y conmigo, Gabriela de Iraola, será hasta la próxima semana cuando volvamos con más Voces Libres.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que a amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, allá, allá, la 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 la. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.